Gracias por estar ahí y ya sabes, todas las semanas aquí en Gestión del Optimismo te ayudamos a convertir tus propósitos en resultados. Si el primer paso tiene magia, da el primer paso ahora. Suscríbete a nuestro podcast y si crees que alguien puede beneficiarse de todo lo que escuchaste hoy, por favor, compártelo. Si necesitas mi ayuda o quieres que te acompañe como neurocoach, ya sabes que puedes escribirme a mi email personal o en cualquiera de las redes sociales. Siempre, siempre contesto. Déjame tus comentarios, déjanos tus 5 estrellas si te ha gustado el podcast y nos vemos en el siguiente episodio.
Hola, bienvenido a Gestión del Optimismo, tu podcast show. Un espacio para convertir cada uno de tus propósitos en resultados concretos. Un lugar para que puedas soñar en grande y planificar cómo convertir ese sueño en realidad. Trabajando sobre tu planificación, tu energía, tu motivación y con recursos naturales que te lleven donde deseas disfrutando el camino. Ahora contigo tu anfitriona, neurocoach y autora de Gestión del Optimismo. Marita Abraham.
Estoy convencida, pienso, creo, y para mí es una verdad total, que si queremos ser productivos, no solamente estamos hablando de ser más eficientes o ser más eficaces o lograr determinadas cosas, también estamos hablando de una mayor calidad de vida, cuando hacemos las cosas mejor, cuando logramos ahorrar tiempos a través de utilizar tecnología o beneficiarnos de alguna manera. Realmente lo que desarrollamos es lo que llamamos un superpoder. A veces queremos tener la capa de Superman o la espada de He-Man, pero en realidad hay un superpoder que es mucho más importante que todos estos y que para mí es la automotivación, ¿no? Esto de que hace que uno pueda tener su propio motor interno, que pueda lograr de alguna manera proyectar sus propios deseos, sus propias ganas, aquello que necesita. Entonces, la automotivación termina siendo ese combustible que nos mueve, que nos lleva, que nos ayuda permanentemente a cumplir nuestros objetivos. Muchas veces el tener mi propio sistema de estímulo, ¿no? Esto, vamos, vamos, tú puedes, Marita, vamos con esto. Creo que normalmente cada uno de nosotros tiene sus propias estrategias para ponerse las pilas, tiene sus propias estrategias para decirse cosas lindas, pero a veces nos pasa todo lo contrario, ¿no? A veces nos decimos cosas feas, a veces nos decimos cosas difíciles, somos nuestro principal crítico, nos damos duro. Yo justo ahora estoy pasando un momento bastante complicado, bastante difícil, estoy cerrando un proyecto que empecé con mucha ilusión y que, bueno, han surgido muchas cosas que los tengo que cerrar y además en el medio estoy trabajando y en el medio estoy con una mudanza internacional y en el medio con algunos problemas de diversa índole. Y entonces muchas veces a uno le da ganas de decir en la mañana, wow, no tengo ni ganas de levantarme, no tengo ni ganas de ponerme pilas, no tengo... Entonces me parecía importante compartir con ustedes un modelo de trabajo personal para automotivarse. Entender de dónde surge la automotivación, entender cuál es el proceso químico de la automotivación y poder trabajar con él. Entonces la idea es entender a fondo este modelo. Para empezar, cuando hablamos de automotivación, de lo que estamos hablando realmente es de un estado interno. Nosotros siempre estamos en un estado interno. ¿Sí? Ese estado interno va y lo vamos teniendo referido a diferentes cosas. Entonces, si yo no me siento bien físicamente, ya eso condiciona mi estado interno en este momento. Si tengo una preocupación en la cabeza, eso condiciona mi estado interno. Si estoy en un lugar que físicamente tiene mucho ruido, o que tiene mucha cosa alrededor o tal, eso condiciona mi estado interno. Entonces, siempre estamos en un estado interno. Por ahí, lo que el mindfulness, por ejemplo, predica muy fuerte es tomar conciencia aquí, ahora, en este momento, cuál es mi estado interno, ¿no? Si yo cierro los ojos, si analizo mi cuerpo, si analizo mi estómago, hoy que está medio revolucionado con todo lo que me está pasando, si respiro hondo, ¿no? Si me centro en el aquí y ahora y tomo contacto conmigo mismo, con mi cuerpo, con todo, puedo percibir cómo está mi estado interno. Puedo decirle a mí misma, me siento bien, me siento mal, me siento más o menos. Y a veces incluso podemos ir más allá, porque tenemos un lenguaje emocional tan, pero tan pobre, que a veces solamente definimos nuestro estado interno con me siento bien o me siento mal. Pero por ahí, si nosotros empezamos a profundizar un poquito más, podemos decir, me siento exaltada, me siento contenta, me siento angustiada, me siento preocupada, ¿no? Entonces, cuando describo el estado interno, lo que estoy describiendo es esas sensaciones que vienen por las emociones que siento, por las cosas que me pasan, y que realmente condiciona totalmente cómo yo estoy en este momento. ¿De dónde viene ese estado interno? ¿Y cuál es el proceso interior que a lo mejor yo me estoy haciendo cuando estoy pensando en este estado interno? Viene de dos lugares, o lo podemos tomar de dos sitios. Por un lado, el estado interno está totalmente ligado a mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Y cuando hablo de qué estoy pensando, hablo de ese lenguaje interno, de esas cosas que me estoy diciendo constantemente y que al decírmelas rápidamente modifican mi estado interno. Entonces, si yo me estoy diciendo, vamos Marita, que puedes, que vas a poder, que esto va a pasar, que ya todo va a estar bien, qué tal, eso tiene una modificación positiva en mi estado interno. Si por el otro lado mi pensamiento es, uy, qué desastre, esto no pasa más, qué mal que me siento, qué horror, todos son problemas, todas son... Y si ese es el lenguaje que me estoy diciendo constantemente, entonces ese lenguaje y ese pensamiento va a condicionar negativamente mi estado interno. El cómo me hablo o el qué me digo, ya lo había anticipado como importantísimo un filósofo alemán, a mí me gusta mucho, ya te había hablado de este filósofo que se llama Wittgenstein, y Wittgenstein lo que decía era los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, ¿no? Este era el concepto de Wittgenstein. Entonces, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Yo ahora digo, bueno, los límites de tu lenguaje son los límites de tu estado interno. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué palabras estoy usando para modificar o para condicionar ese estado interno? Va a ser algo fundamental a la hora de realmente poder hacer un cambio positivo o sentirme mejor. El primer paso para la automotivación entonces es entender que yo mando en mis pensamientos y que cuando dejo entrar malos pensamientos es exactamente lo mismo que cuando no soy selectiva con mi comida. A veces digo, bueno, uno si le pusieran un plato adelante que tiene algo muy asqueroso, muy asqueroso, muy asqueroso, imagínense lo más asqueroso, uno que hace cara de asco y se lo quita, ¿no?, de encima y trata de de sacárselo de la cabeza. Sin embargo, alimentamos muchas veces nuestros pensamientos con cosas que son horribles, o encendemos la televisión y dejamos que entren imágenes o noticias muy terribles, y a eso no le ponemos un filtro, no le ponemos cara de asco. Entonces, nuestro primer paso es dominar esos pensamientos. El segundo elemento que influye totalmente en el estado interno es la fisiología. Es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy teniendo muy lindos pensamientos y muy fuertes mis pensamientos y muy agradables mis pensamientos, pero no duermo, o estoy comiendo comida basura, o no me cuido, o no me ejercito, o estoy en un lugar espantoso que me hace sentir incómoda, entonces esa fisiología también influye en mi estado interno. Si nosotros vemos una persona que está, por ejemplo, en un estado depresivo, vamos a ver que esta persona combina rápidamente los dos elementos. En su pensamiento se está todo el tiempo diciendo qué horror, qué horrible todo lo que me pasa, qué mal me siento, qué fatal. Y por el otro lado vemos que su cuerpo se pone toda encorvada, está desarreglada, o no se baña, o come porquería, ¿no? Y entonces esa combinación alimenta ese estado interno de depresión rápidamente. Por otro lado, cuando vemos una persona, un deportista, por ejemplo, que está queriendo, ¿no? Ahora que estuvimos Olimpiadas y veíamos esos deportistas, ¿qué veíamos? Veíamos que en su pensamiento, ¿no? Seguramente, y se traducía en su cara, se estaban diciendo cosas muy potentes. Y por el otro lado veíamos su cuerpo erguido, veíamos sus manos con fuerza, veíamos sus posturas físicas, ¿no? De fuerza, de poder, de aquí estoy. Y entonces eso modificaba totalmente su estado interno. El otro día veía un video que había filmado Djokovic, el tenista, y él comentaba esto, ¿no? Comentaba que en un partido por ahí está perdiendo puntos, o está a veces las cosas no le están saliendo bien o tal, pero que él solo se permitía 5 segundos, y en cuanto detectaba que estaba teniendo un pensamiento negativo, que tal, inmediatamente se ponía erguido, inmediatamente agarraba, hacía el gesto con su mano de vamos todavía, y cambiaba ese pensamiento. Entonces, si nosotros queremos gestionar nuestro estado interno, tenemos que gestionar por separado el pensamiento y la fisiología. Si yo estoy en este momento atravesando esta situación difícil, por un lado me estoy repitiendo todo el tiempo desde la mañana, cada vez que surge un problema, alguna cosa, Marita, esto ya pasa, vamos adelante, vamos a salir adelante, la semana que viene la vida va a tener otro color, cuando termine esto ya vamos a ver que todo va a estar bien, estamos bien, sos fuerte. Y por el otro lado, físicamente, me mimo un poquito, ¿no? Entonces estoy procurando mantener mis horarios de sueño, aunque me cueste dormir, procuro comer bien, comer vegetales, no comer cosas pesadísimas, procuro ir dándome algún mimo, ponerme algún ratito al sol, salir a caminar un ratito aunque esté tapada de trabajo. Entonces, todo este trabajo personal que haces con el pensamiento y con la fisiología, lo que va a lograr es modificar tu comportamiento. Tu comportamiento. Entonces, no solamente que uno va a sentir que su comportamiento es diferente, porque no es lo mismo un comportamiento en el que yo estoy así, no, laxa, ¿tá? A un comportamiento donde me veo y me ven fuerte, con potencia, con actitud, con ganas. Entonces, ese comportamiento lo que hace es modificar directamente mis resultados. No es lo mismo cuando yo me estoy diciendo, uy, qué horror, tengo que hacer esto, qué mal, qué horrible lo que está pasando, qué cosa espantosa, ¿por qué me pasa esto? ¿no? Y entonces mi comportamiento es horrible y por el otro lado la percepción de ustedes es, uff, qué horror, Marita, mirá. Y entonces el resultado es malo. Y cuando el resultado es malo, ¿qué hace? Retroalimenta mi pensamiento. Entonces, si yo estaba pensando que hoy era un mal día y que tal, y encima pongo una mala cara y tengo una mala actitud, pues este curso sale horrible, este podcast sale horrible, esto que hago sale horrible, y entonces, ¿qué termino diciendo? ¿Viste? ¿Viste? Yo tenía razón, hoy era un mal día, hoy era una, ¿no? Y en ese esquema termino teniendo razón a lo que originalmente pensé con mi pensamiento. También pasa al revés. Si yo genero mi pensamiento, bueno, esto ya pasa, las cosas van a estar bien, vamos a salir adelante, todo va a estar bien, ¿no? Y hago esa reflexión fuerte, indudablemente eso modifica mi comportamiento, las cosas salen mejor y de nuevo refuerzo mi pensamiento. Entonces, esta combinatoria de pensamiento y fisiología, ¿qué es lo que genera este autoempoderamiento del que hablamos, ¿no? Este autoempoderamiento que dice, bueno, ¿tengo un problema? Tengo un problema. ¿Es real mi problema? Es real mi problema. Sin embargo, frente a este problema, si yo le pongo poder personal, si yo le pongo ganas, si yo le pongo actitud, ¿qué es lo que termino logrando? Termino logrando esa fuerza que necesito para poder enfrentar ese problema. Entonces, al final, es esta frase maravillosa que decimos arriba de que yo me crezco, ¿no? De que yo me siento mejor. ¿Cuáles son las fuentes de este poder personal? La primera fuente del poder personal es el autoconocimiento. Es saber reconocerme y reconocer dónde estoy. Reconocer qué me estoy diciendo. Detectar esos pensamientos que por ahí me vienen, que no son buenos, que no son positivos. ¿Qué me digo de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me explico las cosas que estoy viviendo? Y podemos hablar en otro momento de estas explicaciones y de cómo las podemos trabajar. Pero básicamente es eso, ¿no? ¿Qué me digo y qué me digo constantemente cuando estoy frente a alguna situación? Y desde ese autoconocimiento, lo que puedo terminar construyendo es esta fuerza que lance mi cohete personal, ¿no? Que le dé la fuerza para poder salir adelante y para poder trabajar o para poder estar bien en este sentido. Entonces, siempre el concepto es, ¿qué me digo? ¿Qué me digo en los momentos difíciles? ¿Cómo me comunico conmigo misma? ¿Cómo hago esto? El segundo elemento es entender que muchas veces hay personas que nos ayudan a modelarnos. Hay cosas que nos ayudan a hacer. Si hago un curso, el curso me ayuda. Si escucho un podcast, el podcast me ayuda. Pero en algún punto yo tengo que trasladar ese poder a mí misma. Entonces, ese traslado del poder a mí misma, ¿qué significa? Que tengo que utilizar todos estos elementos, tengo que aplicar todos estos elementos y automodelarme. Los demás van a poder siempre aportarme cosas. Siempre va a haber alguien que me pueda dar una buena idea. Siempre va a haber alguien que me pueda dar un concepto potente, alguien que me pueda ayudar en algo y me pueda hacer que ese algo se proyecte. Pero yo tengo que utilizar todo esto para incrementar mi poder personal. O sea, tengo que entender que si el poder de motivarme lo tiene otro, si le doy a otro, entonces digo, No, mi jefe no me ha dicho nada y entonces yo estoy desmotivado. Ah, no, el profesor no me dijo esto y entonces tal. Ah, no, mi pareja no. O sea, si yo al final le doy al otro el poder de que me motive, termino generando algo que no termina siendo positivo para mí. O sea, estoy entregando mi poder fuera. El otro elemento donde nosotros tenemos que trabajar es cuáles son las cosas que estoy cargando. ¿Qué tengo en mi mochila? ¿Qué pesos tengo que soltar? A veces esos pesos tienen que ver con rencores o resentimientos. A veces esos pesos tienen que ver con culpas. A veces esos pesos tienen que ver con cosas que han pasado y que me dan vuelta y las sigo masticando y masticando y masticando. Y al final, si no suelto la carga, es imposible volar, ¿no? Esa mochila es como que se me va cargando y cargando y cargando cada vez más y no termina de ayudarme a crecer. Entonces, es clave que hagamos ese análisis. ¿Qué estoy cargando que a lo mejor ya no necesito cargarlo, que ya me pesa? ¿Qué pensamiento obsesivo a veces tengo, ¿no? A lo mejor me acuesto y me estoy acordando de esa persona que me embromó, pero me embromó hace 5 años y yo sigo dándole vueltas y sigo dándole vueltas, o esa persona que me quiere perjudicar y qué tal, y que bueno, ¿cómo me lo saco del sistema? El siguiente elemento de la automotivación, y eso es absolutamente clave, es promover la sensación de logro. ¿Qué es esto de promover la sensación de logro? Fíjate que para muchas personas, cuando hablan de motivación, de lo que están hablando es de tener ánimo, ¿no? De tener ahí todas las ganas, todo el ánimo. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de motivación, de lo que estamos hablando es de motivo. De motivo. ¿Cuál es el motivo que me hace levantarme todos los días? ¿Cuál es el motivo que me mueve a? Para que ese motivo funcione, nosotros necesitamos trabajar con las 5 necesidades humanas que decía nuestro amigo Freud, ¿no? ¿Cuáles son esas 5 necesidades humanas? Por un lado, vamos a trabajar con nuestra propia estructura personal. ¿Qué necesitamos en la vida? Vivo en un lugar que me gusta, tengo un entorno y un contexto que me hace sentir bien y que es agradable para mí, estoy, ¿no? Me muevo, me visto, estoy a gusto con mi propio cuerpo, puedo satisfacer mis necesidades básicas, bien, entonces tengo bien la estructura. En segundo lugar, el sentido de identidad. ¿Qué es esto del sentido de identidad? Yo tengo la necesidad de identificar cuál es mi impronta en el mundo, cómo me percibo a mí mismo, cómo me perciben los demás, cómo quiero dar, yo qué le quiero dar a mi vida en cuanto a quién soy, cómo respondo a esto de quién soy, ¿no? Vamos a poder hablar en otro momento más a fondo de esto. La tercera cosa es reconciliarme con mis raíces. ¿Sí? Reconciliarme con mis raíces. Saber que yo pertenezco a una familia, pertenezco a una sociedad. Tengo que tener lazos significativos con mi medio, con el pasado. Necesitamos tradiciones, necesitamos costumbres, necesitamos rituales que representan cosas o creencias que son más grandes que uno. Fíjate que ahora que todo el mundo viaja, se va, emigra, ¿no? Y nosotros pensamos que qué light que es todo esto de emigrar, y al final no es tan light. ¿no? Las personas terminamos dándonos cuenta que cuando volvemos a nuestro lugar nos encontramos con amigos con los que hemos compartido una infancia o con los que compartimos otras tradiciones, otras cosas que en el nuevo lugar por ahí no están. Entonces, honrar esas raíces y profundizar eso nos ayuda muchísimo en nuestro logro. Luego la trascendencia, el querer algo que va más allá del día a día, ¿no? E ir más allá, superar las condiciones que permitan lograr control sobre la propia vida, tener elecciones, determinar el destino. Siempre nosotros podemos decidir que lo que queremos no es todos los días levantarnos y repetir una rutina, sino que realmente nos estamos proyectando hacia algo que es más grande que nosotros, hacia un legado, ese pensar en grande que por ahí es tan importante. Y luego los vínculos, la relación. Dicen que somos el resultado del promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, ¿no? Entonces, ¿con quién armamos estos vínculos? ¿Con quién nosotros nos proyectamos en la vida? ¿Con quién estamos buscando? Entonces, todo esto lo que tiene que definir es cuál es el logro, qué es eso que queremos alcanzar. Es el logro mío, personal, y nada me motiva más que lograr dividir ese logro en pequeñas, ¿no?, cositas, en pequeños pasos, en pequeñas etapas, y darme ese bravo, Marita, lo lograste, pudiste hacerlo. Y para que todo esto funcione, algo excepcional es acordarnos siempre que donde reina hormona no manda neurona. Muchas veces el día a día, el estrés nos genera un montón de cortisol, un montón de angustia. Esto no nos pone en el mejor estado interno, no nos permite sacar todas nuestras potenciales y nuestras posibilidades. Por eso lo que tenemos que hacer es buscar generar endorfinas. Generar endorfinas. Esas endorfinas que tienen alegría, que tienen ganas. ¿Cómo generamos endorfinas? Bueno, generamos endorfinas con la luz del sol, generamos endorfinas con la música potente y alegre, ¿no? Y poniendo más, pues generamos endorfinas cuando caminamos, cuando bailamos, generamos endorfinas cuando comemos chocolate puro, lo más puro posible, sin grasa y sin leche. Generamos endorfinas cuando nos damos un abrazo con alguien. Entonces, este mecanismo de generar endorfinas constantemente nos lleva a sentir que tenemos esta posibilidad. Episodio de Gestión del Optimismo. Y hoy vamos a hablar de...